preocupa la guerra, la crisis climática y la evolución de la sociedad? No faltes a la charla de Daniel Ruiz López, investigador en estudios de paz y conflicto y miembro del Club de Roma, el martes 7 a las 8 de la tarde en el Salón de Acto de Raíz del Pueblo, en La Oliva. Organiza Raíz del Pueblo y Agonane, Benmajep, Ecologistas en Acción.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
El serbio americano Charles Simic ha sido un poeta, ensayista y traductor. Ha publicado más de 20 libros de poema y obtuvo el premio Pulitzer de poesía en 1990. Su obra combinó la crítica a las sociedades totalitarias y la defensa del humanismo con altas dosis de ironía. Sus poemas son sencillos y claros. Uno de sus últimos libros publicados en España por Vaso Roto se titula El Lunático. Falleció el pasado 9 de enero. Hoy leeré un poema suyo titulado El amante. Cuando yo vivía en una granja, escribía cartas de amor para los pollos que picoteaban en el patio. O me sentaba en la letrina escribiendo a una araña que enmendaba su tela sobre mi cabeza. Fue cuando mi esposa se largó con el cartero. Los vecinos se marcharon también. Su cerda y sus lechones chillaban mientras corrían detrás del camión de la mudanza, como lo hizo aquel espantapájaros que una vez até a un árbol para que tuviera que escucharme.
Buenos días, así comenzamos la edición de este espacio del Jable al Malpey aquí en la radio con esa lectura que nos deja nuestra corresponsal en literatura pura Cuenca Roy. En fin, me ha venido una imagen muy graciosa.
Buenísimo. Irónico total, fantástico. Bueno. De realmente. El otro día
terminé. Buenos días ante todo, ¿eh? Buenos días. Que nosotros nos saludamos cuando Sofía llega aquí a la radio y ya luego vamos. Entramos en antena como si ustedes nos acompañasen, que así lo sentimos, desde que iniciamos la conversación para trasladarles a ustedes la propuesta de Sofía, ¿no?, que nos trae semanalmente. En fin, así que le doy la bienvenida a Sofía ahora con ustedes y bueno, esa imagen que nos deja pura Cuenca Roy con su lectura, ¿no? Tengo que amarrar al espantapájaro para que me escuche, todos los demás ya se han marchado hace rato, ¿no, Sofía?
Pues así nos vamos a quedar. Pero bueno, es realmente curiosa. Bueno, este poeta que nos ha traído Pura, pero me ha encantado. Gracias, Pura, que seguramente nos está escuchando. Pues hoy tenemos un programa, yo creo que interesante, porque tenemos el honor de poder presentar a una persona que yo creo que ha vivido y ha tenido unas experiencias, bueno, realmente increíbles. Él es Daniel Ruiz López, es investigador en estudios de paz y conflictos y miembro del Club de Roma. Él ha estado durante más de 25 años coordinando misiones de paz para la ONU, ¿no? Y ha vivido guerras en Irak, en Afganistán, en Somalia, en Congo, en Bosnia, y bueno, le ha enseñado mucho y gracias por venir gracias por darnos posibilidad de ese conocimiento y esa experiencia, que seguramente tu charla va a ser súper interesante. Gracias, Daniel.
Gracias a vosotras por la invitación.
Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
El tener tanto conocimiento como está explicando Sofía sobre estos conflictos, ¿te da una idea de la vida muy distinta, Daniel?
Bueno, el haber visto tantos países colapsar me ha hecho reflexionar que el colapso es posible. Muchas sociedades han colapsado, sí. He sido testigo de estas situaciones y tenemos que ser conscientes que nos puede ocurrir a nosotros. Y de hecho estamos ahora, por lo menos en nuestros países occidentales, ante una situación de crisis grave ambiental con el cambio climático, con la destrucción de la biodiversidad, la acidificación de los océanos y otros problemas ambientales graves que están bien estudiados por la ciencia, y al mismo tiempo ante una disminución de la disponibilidad de los recursos que nos está llevando al encarecimiento de los combustibles fósiles, a dificultades también en la fabricación de las energías alternativas, y con una mentalidad al mismo tiempo de querer seguir creciendo a toda costa. Y entonces me pregunto si estas tres circunstancias de la crisis ambiental, la crisis de los recursos y la ceguez de querer analizar el problema no nos va a llevar a nosotros también a un colapso no muy lejano.
Hoy teníamos la noticia de que Lula, el presidente de Brasil, quería hacer una mesa de paz, sentar a China, a la India, a todos los un poco países importantes del planeta ahora mismo, para intentar parar esta guerra que está en Ucrania y que es un absurdo, según comentábamos antes. ¿No? Me gustaría saber tu opinión.
Bien, estamos en un barco que se llama La Tierra, y pelearnos dentro de ese barco nos va a llevar a hundirnos y a terminar todos mal. Entonces, las guerras son un absurdo. Dentro de las cosas absurdas que hacemos los seres humanos, yo creo que la guerra es la más absurda de todas. Desgraciadamente tenemos una estructura económica y política que permite que algunas personas se beneficien de las ventas de armas, de las reconstrucciones de los países, cosa que he podido ver en muchos de estos países donde he estado, y bueno, por la presión y el poder que tienen esas personas, nos encontramos ante estas circunstancias. Y, como he dicho antes, estamos ante un inminente colapso. Pelearnos en este momento es lo más absurdo y lo más negativo que podríamos hacer.
Daniel, ¿las guerras se inician por negocio?
Absolutamente, no, solo se inician por negocio.
Que es lo que nos cuentan, ¿no?
Claro,
actualmente nos cuentan, pues no sé si la línea para acá, si la línea para allá, me refiero al territorio, si un trocito de mar, si un puerto, pero al final lo que hay en el fondo es negocio.
Sí, sí, o nos cuentan, nos hablan de religiones, sí. Nos hablan de mentalidades, de color de la piel, de otras cosas absurdas, pero al final todo se hace por el negocio de una minoría, porque al final el 99% de la población siempre sufre y pierde. Hay un 1% que gana, y entonces que sean guerras contra otros seres humanos o guerras contra la naturaleza, se hacen para que una pequeña minoría beneficie y tenga todavía más poder del que tiene, controle al mismo tiempo la comunicación y bueno, ya llegan hasta controlar las universidades, la investigación, y al final ese 99% no se da cuenta. Son como la famosa rana que se le pone en una cacerola con agua fría y se le pone el fuego y no se da cuenta que les están quemando.
A mí me interesa un poco también tu percepción personal, ¿no? Cómo ha sido esa evolución, ¿no? Ahora mismo eres un coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y pasas de formar parte de una estructura, me imagino, pues eso, de Ejército a Naciones Unidas. Explícanos un poco ese proceso y luego esa visión, ¿no? Que después de tanta experiencia termines viendo que las guerras son para colapsar.
Bueno, yo creo que le podéis preguntar a cualquier profesional de las Fuerzas Armadas y más o menos todos tenemos la misma visión. Sabemos que lo peor que puede ocurrir a la humanidad es la guerra, porque la conocemos, porque la hemos estudiado científicamente, sabemos lo que es una guerra. Es tal vez cierto que yo he vivido en guerras en diferentes continentes, con diferentes circunstancias, y a lo mejor he podido profundizar un poco más. Sobre todo he tenido la oportunidad de investigar en la universidad, de hacer un doctorado y de profundizar en las causas profundas de los conflictos. Y es lo que me ha llevado a estas reflexiones de que lo que decías antes, que las guerras las mueven los negocios casi exclusivamente.
El caso más extremo que has conocido en relación a países donde la guerra realmente te parece más dura y por qué.
La guerra es dura siempre porque siempre se hace contra los más vulnerables. Los más vulnerables son los que más sufren, son los que están en los últimos de la fila, los que más sufren. Los niños, las mujeres, los pobres, las minorías, son siempre los que más sufren en todas las guerras. Todas las guerras son crueles. Y yo creo que el denominador común, que es el que decíamos antes, son la lucha por los recursos. Últimamente he trabajado en Congo, donde que es potencialmente el país más rico del mundo, que tiene todo tipo de recursos que uno se puede imaginar, desde el uranio que se usó para las bombas de Hiroshima y Nagasaki, a diamantes, petróleo, el coltán para la electrónica, oro. Tierras raras, cualquier mineral que uno puede imaginarse existe ahí en abundancia, más el agua, es una de las mayores reservas de agua del mundo, tierra fértil, también enorme biodiversidad, y se está destruyendo precisamente por tener tantos recursos. La población es una de las más pobres del mundo. Y entonces me preguntaba cuál es el donde he visto mayor crueldad, tal vez ahí, porque es un país donde la gente podía vivir muy bien y es uno de los países más pobres y más miserables del mundo, a pesar de su riqueza potencial, ¿no? A lo mejor en otro país que no tiene recursos, dices, bueno, al fin y al cabo hay pocos recursos, normal que la gente viva pobremente, ahí llama más la atención.
Daniel, para comprender mejor lo que está ocurriendo en los territorios de Ucrania, ¿qué se está jugando ahí?
Bueno, yo creo que hay que... Es normal que en una guerra que está en curso como esta y que implica a grandes potencias, cada uno intente dar su versión, intente reducir el problema a cuatro eslogan para tener la población detrás de sí. Yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión relacionado con esta falta de recursos a nivel global, en que un país hegemónico, que era Estados Unidos, está perdiendo parte de esta hegemonía, y se ha visto en los recientes conflictos en Irak, en Afganistán, etcétera, y un país emergente como China, con sus aliados, entre otros, Rusia. Entonces yo creo que hay que ver la imagen grande. Luego, evidentemente, hay guerras dentro de las guerras, hay un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, hay un enfrentamiento interno en Ucrania entre minorías rusófilas y nacionalistas ucranianos. Son varias guerras, una dentro de la otra, pero tampoco hay que olvidar que no es la única guerra que está ocurriendo ahora. Uh-huh. En los países occidentales se nos está presentando como si fuera la única guerra. Hay cerca de 50 guerras que están ocurriendo en este momento. Es cierto que nos puede afectar más en países como España por el problema de la energía, puesto que la mayoría de la energía o del gas que llegaba a Europa procedía de Rusia. Está en las fronteras de la Unión Europea, está afectando a varios países de la Unión Europea, es normal que se le preste más atención. Pero no olvidemos que no es el único país y que las guerras están ocurriendo en muchos otros sitios.
El próximo día tu charla se llama La tormenta perfecta, la convergencia de la degradación ambiental, energética y social. Me gustaría un poco por qué el titular y bueno, sin que la gente venga, para un poco las pinceladas que quieres transmitir.
Bien, quería transmitir precisamente esto que he mencionado antes. La humanidad se encuentra hoy en día en una encrucijada. Está llegando una crisis ambiental muy grave. El aspecto más peligroso es el del cambio climático, puesto que es un fenómeno que va a durar miles de años y que es ya irreversible. Aunque dejáramos de consumir combustibles fósiles, ya no tiene marcha atrás. Se podría reducir un poco, pero no tiene marcha atrás. Se está degradando la biodiversidad. Tengamos en cuenta que hace 10.000 años todos los mamíferos eran salvajes, el 100%. Hoy en día cerca del 65% de los mamíferos son animales domésticos, 30 y tantos son seres humanos y quedan, creo que, 3% de animales salvajes, ¿no? Para hablar un poco de la crisis de la biodiversidad. Los océanos están acidificando, destruyendo gran parte de la vida. Y se han estudiado, y podemos hablarlo durante la conferencia en más detalle, se han establecido 5 límites ambientales que si los cruzamos pondrían a riesgo la civilización humana. De esos 9 límites, 6 se han transgredido ya. O sea que estamos al límite, ya más allá del límite. Luego está el problema de la energía, que estamos sufriendo ya, que algunos nos quieren hacer ver como si fuera causada exclusivamente por la guerra de Ucrania, y es cierto que la guerra de Ucrania ha empeorado la crisis energética, pero hemos pasado ya el pico de los combustibles fósiles. Según expertos, en particular Antonio Turiel, en 2018, de todos los combustibles fósiles, los de mayor calidad, que son los que permiten producir el diésel, y por eso el diésel está encareciéndose, ya hace años que llegó a su pico. Entonces, eso quiere decir que a partir del pico la producción disminuye. De hecho, las compañías de petróleo han reducido 60% sus inversiones en nuevos pozos de petróleo desde 2014. Entonces estamos ante un problema en que la energía se está encareciendo, y no solo la energía fósil, sino también cualquier otro, todos los demás materiales que nos pueden servir para producir energía y para nuestra industria. Y si estas dos circunstancias las combinamos con una mentalidad, una ideología, una fe, una civilización, llamémoslo como queramos, que está basada en el crecimiento que empezó hace 12.000 años con la agricultura, en que empezamos a acumular y a querer crecer, que nos impulsa a seguir produciendo cada vez más, nos lleva a esta tormenta perfecta. Posiblemente a un colapso dentro de no muchos años. Estamos a tiempo todavía de, no digo de parar este proceso, pero de ralentizarlo y organizarlo y llegar a un decrecimiento con control, de manera organizada, porque la alternativa es un colapso descontrolado. Y yo me pregunto hasta qué punto todas estas guerras y amenaza, entre otros, de guerra nuclear, como tenemos ahora con el conflicto de Ucrania, no es ya un efecto o una expresión de ese colapso. No lo sé.
¿Esto lo saben los de Davos?
Atención, que en Davos
se hablaba de lo local, ¿no? Me llamó mucho la atención. Se ponía sobre la mesa los productos locales, las empresas, volver a la localización, ¿no? Por eso pregunto.
Y se habla de policrisis, policrisis, que podría ser otra palabra de expresar la tormenta perfecta de la que voy a hablar el martes. Es cierto que las élites, las oligarquías globales se han resistido durante mucho tiempo a aceptar que estamos ante estas circunstancias. Pero ¿por qué? En mi opinión, porque estaban beneficiándose de esta cultura, de esta civilización, de esta economía, de esta manera de funcionar. Pero son personas que están muy bien informados y se han dado cuenta que este sistema es insostenible, y ellos mismos son los que están empezando ya a sonar la alarma. Las propias compañías de petróleo están empezando a sonar la alarma. Espero que la humanidad se dé cuenta de las circunstancias en las que estamos y no sigan funcionando como si nada estuviera ocurriendo, y que reaccionemos y que hagamos frente a esta situación, que, en mi opinión, puede haber otras soluciones. Yo no impongo mis soluciones, que expondré en mi exposición. Yo pienso que o bien decrecemos de manera controlada o colapsamos de manera descontrolada. Y yo creo que esto es lo que está preocupando a las personas que se reunieron hace pocos días en Davos.
Uh-huh. Había un filósofo francés que, bueno, ha sido asesor de casi todos los presidentes, los últimos 5 presidentes de Francia, que comentaba en la época de la pandemia que ya este mundo había que poner cartilla de guerra, o sea, para controlar y que toda la población tuviera, no pasara hambre, ni sed, ni y tal. ¿Cómo ves tú esa línea? Y me ha gustado mucho la palabra que policrisis la ha apuntado.
Sí. Hace 200 años, antes de que empezáramos a utilizar los combustibles fósiles, la humanidad contaba 1.000 millones de seres humanos. En 200 años nos hemos multiplicado por 8. Pero además, estamos utilizando una cantidad de energía que es como si consumiéramos muchísimo más. Hay otro concepto que se ha desarrollado también en Francia, que es la del esclavo energético. Y entonces, en media, evidentemente, dependiendo de cómo se calcule, cada ser humano del mundo, incluso, o sea, en media, no voy ni a los más ricos ni a los más pobres, en media, cada ser humano de los 8.000 millones que somos, tenemos a nuestra disposición entre 50 y 100 esclavos energéticos. Si definimos un esclavo energético como la energía que puede producir un ser humano durante una jornada de trabajo. Entonces, no es que consumamos como 8.000 millones, es que consumimos como 8.000 millones multiplicado por 100. Y eso es insostenible. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que, evidentemente, va a haber que racionar, se está racionando ya en muchos países europeos. En España, tal vez por estas circunstancias que han resultado ser beneficiosas de ser una isla energética, estamos sufriendo menos la crisis energética, pero en muchos países europeos se está racionando ya la energía. En Inglaterra faltan alimentos en los supermercados. Entonces esto ya es una tendencia que yo creo que va a ser irreversible. Terminará la guerra de Ucrania y no sé qué se tendrán, a quién le echarán la culpa de lo que está ocurriendo. Espero que se agarre el toro por los cuernos y se enfrente la crisis en su valor real. Pero en el fondo, el problema primordial y en el que yo no tengo, para el que no se me ocurre una solución aceptable, es la reducción del tamaño de la humanidad. O sea, sin combustibles fósiles no podemos seguir alimentando 8.000 millones de seres humanos. Y eso, otras cosas sí se pueden hacer. Eso no sé qué solución.
Bueno, da pánico.
Yo estaba pensando, porque claro, hablamos mucho de los límites del crecimiento, del decrecimiento, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo se dan los pasos para iniciar el decrecimiento en una sociedad basada sobre todo en el consumo?
Pues precisamente cambiar esa mentalidad, porque al final el consumo no es más que una religión. Nos presentan el consumo como una especie de Valium. ¿Sí? Calmar nuestras angustias e inquietudes. Tenemos que cambiar, o sea, el consumismo lo único que está sirviendo es que para ese 1% se enriquezca todavía más de lo que ya es rico. Entonces, tenemos que dejar de consumir de la manera que estamos consumiendo. Y no solo eso, porque los que no consumen, que son la mayoría de la humanidad, claro, no nos olvidemos, somos tal vez 1.000 millones los que consumimos conspicuamente, los demás les han metido en la cabeza que ese es su ideal y están soñando con consumir conspicuamente en vez de vivir naturalmente. Entonces, primero hay que cambiar la mentalidad. Eso es lo primero. Y ahí entran gobiernos, entra los medios de comunicación absolutamente, las universidades, que en vez de dedicarse a enseñar marketing y cómo aumentar la productividad, que investiguen en cómo vivir de manera frugal, de cómo producir alimentos, que es la base de todo, sin combustibles fósiles, o sea, sin pesticidas, sin fertilizantes químicos, sin tractores, etcétera. Y bueno, yo creo que es un cambio de civilización, por eso es tan difícil. Si fuera simplemente un cambio técnico, como a veces nos lo quieren presentar, es decir, cambiamos del petróleo a las eólicas y a los paneles solares, no. Eso no funciona, porque con las energías renovables no se consiguen sustituir la enorme cantidad de energía que está proporcionando el petróleo. Y en todo caso, si se pudiera, eso querría decir que dentro de unos años, en vez de ser 8.000 millones, seríamos 32.000 millones. Y consumiríamos, en vez de 100 esclavos energéticos, 1.000 esclavos energéticos. Con lo cual, llegaríamos al fin de la humanidad de todos modos. Entonces, tenemos que entender que esta idea del crecimiento, que nació con la creación de la agricultura hace 12.000 años, que nunca hemos conseguido alcanzarla porque no teníamos la energía para hacerlo. Una vez que lo hemos conseguido con las energías fósiles, ahora mismo tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que buscar otra fe, otros mitos, un mito que sea mucho más ecológico, mucho menos antropocéntrico, mucho más equilibrado, y que nos vuelva a integrar en la naturaleza a la cual pertenecemos, que dejemos de hablar de seres humanos y naturaleza, somos lo mismo, somos todos una misma entidad.
Muy interesante, realmente. La verdad es que muchísimas gracias escuchándote. Bueno, creo que es importante, porque el otro día escuchando a Irene, que decía el tema del agua, ¿no? El botecito de agua que le daba la madre al compañero cuando era niño y que le decía, no te la bebas hasta la noche. Bueno, estos días he estado yo intentando quitarme el agua, o sea, cortar el agua, usar el agua lo mínimo. Y realmente me ha parecido, es una experiencia, es un realmente importante que, a ver, cortar la cabeza de la frivolidad. ¿Frivolidad? ¿Qué es frivolidad? Pues frivolidad es que actualmente estén asfaltando caminos de tierra en La Oliva, que no van sino una casa. Frivolidad es estar plantando palmeras que no tienen espacio para sobrevivir. Frivolidad es estar, otra de las cosas que ahora vamos a tratar el tema de los humedales. El día 2 es el día de los humedales, la riqueza que tienen los humedales y la vergüenza que da que haya aljibes que se esté sacando el agua para obras, no para cosechar verdura o plantas, sino y que siempre sequen los aljibes los mismos para eso, para la construcción, cuando realmente eso van a ser casas que, como, siguiendo un poco las ideas de Daniel, van a quedar como ruinas.
En fin, Sofía, vamos
gracias,
a ver si...
Daniel.
Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias a vosotras.
Por ayudarnos a comprender un poquito más este mundo en el que vivimos y cómo podemos cada uno de nosotros colaborar, ¿no? Para ese decrecimiento que está planteando muchísima parte científica y estudiosa, ¿no? Que dicen, uh-huh, hay que parar, que si no, no llegamos. Vamos a ver si va calando ese mensaje. Muchísimas gracias por ayudarnos esta mañana. Gracias.
Gracias a vosotras.
Y ya está al otro lado del teléfono, Sofía, en nada vamos a recibir al siguiente invitado, que es Gustavo Tejedor, pero...
Para que la gente se anime a charlar con Daniel Ruiz el jueves, si no te importa, vamos a poner otra vez la cuña.
Vamos allá.
¿Te preocupa la guerra, la crisis climática y la evolución de la sociedad? No faltes a la charla de Daniel Ruiz López, investigador en estudios de paz y conflicto y miembro del Club de Roma, el martes 7 a las 8 de la tarde en el Salón de Acto de Raíz del Pueblo, en La Oliva. Organiza Raíz del Pueblo y Agonane, Ben Majer, Ecologistas en Acción.